La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. El año que viene no van a subir los impuestos y las tasas municipales en Madrid capital. Pues solo faltaba, pensará más de uno. El alcalde Alberto Ruiz Gallardón ha anunciado esta mañana que va a congelar los impuestos y las tasas.
El gobierno de la Ciudad de Madrid no va a subir el próximo año los tributos municipales, ni siquiera los vamos a actualizar al IPC.
A nadie se le escapa que el ayuntamiento trata de serenar así los ánimos ciudadanos, muy exaltados con la tasa de basura. A pesar de las numerosas protestas de la oposición, de los colectivos vecinales, de los habitantes de Madrid, esa tasa se mantiene para el año que viene, aunque no subirá, como han escuchado. La oposición sostiene que esto es un conmovedor engaño del alcalde, que lo único que hace es consolidar las subidas de los últimos años, que han multiplicado por dos, según sus cifras, la presión fiscal sobre los ciudadanos de Madrid. David Lucas, Ángel Pérez.
Este señor no engaña ya a nadie. Se ha duplicado los impuestos en los últimos 5 años, e incluso se ha creado la tasa que puede ascender hasta 190 euros, lo que tendría que haber aprobado como mínimo es la retirada de la tasa de basuras por arbitraria.
Bueno, tiene un límite, ¿no? Yo creo que después de implantar la tasa de basura, que supone un incremento del 17% sobre la recaudación del ayuntamiento, el señor alcalde lo que ha hecho ha sido cobrar impuestos anticipados, por lo tanto, por eso calificamos este tipo de afirmaciones como conmovedores engaños.
En cualquier caso, esta decisión del ayuntamiento plantea algunas dudas. Por ejemplo, ¿por qué no se adoptó esta decisión para este año, por ejemplo? ¿Se va a mantener mientras dure la crisis? Si hay margen para congelar los impuestos y las tasas, ¿no hay margen para bajarlos? Todas estas dudas se las vamos a plantear al delegado de Hacienda, Juan Bravo, con quien hablaremos en unos minutos. También vamos a hablar con el secretario general del PP de Madrid, con Francisco Granados, sobre el asunto de Caja Madrid. El alcalde Gallardón decía esta mañana que la propuesta para presidir la entidad debe partir de la dirección nacional del partido. Esperanza Aguirre le ha replicado que eso sería ilegal y además sería politizar la caja.
A la dirección nacional le corresponde, en un asunto de esta importancia, establecer los criterios y tomar las decisiones adecuadas, y desde luego el Ayuntamiento de Madrid, su alcalde, estará en todo a lo que diga la dirección nacional.
Si el alcalde ha dicho eso, teniendo en cuenta que le tengo por un ilustre jurista, se ha equivocado de medio a medio, porque lo que ha dicho el alcalde es manifiestamente ilegal y supondría politizar la caja.
¿Quiere eso decir que el nombramiento de Miguel Blesa, cuando en su día lo propuso Aznar, fue ilegal? ¿Y el nombramiento de Ignacio González, vicepresidente del gobierno regional, no sería politizar la caja? Luego hablaremos de esto con Francisco Granados, pero antes, como siempre, más información sobre Madrid. Elsa García de Blas, buenas tardes. Hola, Elsa.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Con un micrófono. Empezamos en la Asamblea de Madrid, donde a esta hora se celebra el pleno semanal y donde se han vuelto a evidenciar las diferencias entre el gobierno regional y el Partido Socialista a cuenta de las inversiones del Estado en la comunidad.
Ha sido a raíz de una pregunta de la portavoz socialista a la presidenta. En la Asamblea está Felipe Serrano. Felipe, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Partido Popular y PSOE volvían a chocar esta tarde por culpa del impacto que van a tener en Madrid esos presupuestos del Estado para el próximo año. Esperanza Aguirre sigue manteniendo que las cuentas públicas de Zapatero ni son austeras ni pagan el gasto social, mientras el PSOE defiende a capa y espada el esfuerzo inversor del Estado para pagar a pensionistas, becas de estudio y empleados públicos. Así debatían la presidenta madrileña y la portavoz socialista Maru Menéndez.
Señora presidenta, su campaña permanente de mentiras y descalificaciones contra el gobierno de España, con las mentiras y los insultos de su gobierno, vuelven a ponerse de manifiesto en su valoración en relación al proyecto de presupuestos generales del Estado.
A usted esta farsa, esta burla indecente a los madrileños le parecerá justo, equitativo y beneficioso. Pues peor para usted, así le va a usted.
Dentro de una semana, Esperanza Aguirre va a aprobar en Consejo de Gobierno su propio proyecto de presupuestos, proyecto para el que ya advierte que no sabe cómo va a cumplir el año que viene el pacto de estabilidad presupuestaria y no lo sabe, según ella, debido a un recorte del 20% en los ingresos. Nada de esto han podido escuchar, tampoco hoy, los tres parlamentarios imputados en la trama Gürtel, cuyos asientos permanecen vacíos por tercera semana consecutiva, aunque al menos Alberto López Viejo hay quien dice que se le ha visto esta tarde por aquí a votar por lo menos no ha venido.
Por cierto, que el reglamento de la Asamblea de Madrid podría modificarse para mejorar el control parlamentario al gobierno. El Partido Popular ha abierto esa posibilidad a que se haga la reforma del texto que se está tramitando para crear la figura del diputado no adscrito.
El portavoz popular David Pérez ha dicho que se estudiarán todas las propuestas, entre ellas la que ha lanzado Izquierda Unida de fiscalizar los contratos menores a 12.000 euros, después de que el sumario del caso Gürtel revelara que la mayoría de las adjudicaciones a empresas de la trama se hacían por importes inferiores para evitar el concurso público. Inés Avanés, portavoz de Izquierda Unida.
Seríamos también la posibilidad de control de contratos menores en la Comisión de Vigilancia de la Contratación y, por tanto, entendemos que ahora hemos de trabajar rápida y eficazmente por tratar de introducir estos elementos correctores muy potentes y muy relevantes en este momento en el reglamento.
Una noticia de esta tarde que llega de los tribunales, en concreto del Superior de Justicia, la Sala de lo Contencioso ha anulado la posibilidad de que el Ayuntamiento de Madrid pueda cobrar a la comunidad los gastos de la grúa por los vehículos embargados por decisión judicial.
Los magistrados consideran que el Ayuntamiento no puede cobrar al Gobierno regional por este servicio, ya que se trata del cumplimiento de un mandato legal o de los intereses generales de la justicia. En la actualidad, los depósitos municipales custodian unos 2.500 vehículos que han sido embargados por orden judicial. La comunidad alegaba que el coste anual de esta partida llegaría a los 20 millones de euros. Eso sí, el Tribunal Superior de Justicia recomienda que se concrete algún tipo de compensación, pero nunca a través de la creación de una tasa.
El Ayuntamiento de Madrid está dispuesto a limitar e incluso restringir el tráfico en el centro de la ciudad para combatir la contaminación. El anuncio llega después de que la semana pasada la Fiscalía de Medio Ambiente enviara un requerimiento a la comunidad pidiendo toda la información existente sobre las medidas que se están adoptando ante los excesivos niveles de aire contaminado que hay sobre todo en la capital.
Lo ha dicho esta mañana Alberto Ruiz Gallardón después de la Junta de Gobierno.
Y las medidas, pues podrían ser desde determinadas limitaciones, por ponerle un ejemplo, que única y exclusivamente los coches de los residentes pudiesen transitar por alguna de esas zonas, pero no los coches de los visitantes, hasta, en su caso, las medidas más drásticas de restricción absoluta del tráfico, que estamos convencidos que no será necesario, pero que si fuese necesario, desde luego el ayuntamiento adaptaría.
Pues hablando de coches, vamos a ver cómo van los atascos de cada tarde en Madrid. Empezamos por las carreteras. DGT, Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos. En la M40 se van a encontrar con retenciones en la zona de Coslada, en Pozuelo de Alarcón y en los túneles del Pardo. En la carretera de Valencia, en Rivas, hacia Madrid, también hay complicaciones circulatorias en la carretera de Burgos y la Cuesta de los Dominicos. En la de Barcelona, en sentido salida en Torrejón de Ardoz y en sentido entrada entre Canillejas y el acceso a la calle Arturo Soria. Y en la carretera de A Coruña, complicaciones circulatorias entre Majadahonda y Pozuelo, circulando en ambos sentidos.
Y en Madrid capital, ¿cómo va la tarde? Centro de pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Pues más complicada en el centro, en el enlace de Castellana, desde la zona de Raimundo Fernández Villaverde, con la Plaza de Colón y el Paseo de Recoletos, todo en el sentido Cibeles, por lo tanto es una zona a evitar en la medida de lo posible. Para ello, desde el norte, los conductores que se encuentren por la zona próxima a la Plaza de Castilla se pueden desviar bien por Bravo Murillo o bien para conectar con Príncipe de Vergara. Príncipe de Vergara y la avenida Menéndez Pelayo son una buena alternativa, no solamente para evitar esa zona del Paseo de la Castellana, sino también para evitar el tráfico de hora punta de la calle 30, más lento a partir del puente de Costa Rica hasta el puente de Ventas en sentido sur.
En cuanto con temperaturas más altas que estos últimos días. Detalles del pronóstico, Florencio Rey, buenas tardes.
Hola Miguel Ángel, buenas tardes. El viento es el único elemento meteorológico que queda de la inestabilidad de los últimos días y tiende poco a poco a perder frecuencia e intensidad porque a lo largo de las próximas horas habrá prácticamente desaparecido sobre nuestra comunidad. Así que nos esperan valores máximos de temperatura ligeramente al alza durante los próximos días. Vamos a rozar los 16, 18 grados a primera hora de la tarde, tanto mañana como durante el fin de semana, y el cielo poco nuboso o prácticamente despejado. Así que el tiempo vuelve a ser tranquilo y anticiclónico en nuestro país y también, por tanto, en la Comunidad de Madrid. Los valores máximos previstos para los próximos días no se corresponden con el comportamiento de las mínimas, que volverán a ser frías durante las próximas horas, valores por debajo de los 10 grados en toda la comunidad e incluso cercanas a los cero en las zonas más altas del sistema central. Una situación meteorológica que va a durar unos cuantos días y que, insistimos, hará desaparecer el viento que ha soplado con intensidad a lo largo de las últimas horas. Recordemos, las rachas máximas que hemos registrado en los observatorios de la Comunidad de Madrid han llegado prácticamente a los 80-90 kilómetros por hora cerca del sistema central, y en la capital tenemos rachas registradas superiores a los 50 kilómetros por hora.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Viaja con Ryanair y que no acabe el verano. Gran Canarias, Lanzarote, Tenerife, Palma de Mallorca, Malta, Marrakech, Fez, Nador. Ahora, a los mejores precios con Ryanair. Ryanair, siempre precios bajos. Visita www.ryanair.com y reserva ahora tus vuelos low cost.
Sé el primero en enterarte de lo que está pasando en la zona sur.
Toda la actualidad de tu ciudad en la red.
Suscríbete gratis al newsletter de Ser Madrid Sur y recibe en tu correo a primera hora de la mañana la información del sur de Madrid.
Lo sabrás todo antes que nadie.
SerMadridSur.com, donde hay que entrar.
¿Cuánto sabes del Real Madrid? Compite online con miles de jugadores y demuestra que eres el que más sabe. 5 preguntas por fase, 3 opciones, 10 segundos. Gana importantes premios cada semana y participa en el sorteo diario de una Wii. Llama o videollama al 905-015-667.
En tiempos difíciles, precios fáciles. En Mercapiel mantenemos los precios más bajos en peletería de los últimos 15 años, con grandes facilidades de pago. 7 octavos de lomos de bisón hembra, 1.999 euros. Abrigos de lomos de bisón hembra, 2.490 euros. Además, Mercapiel fabrica su prenda a medida en 10 días. Mercapiel, la fábrica de peletería de Madrid. En Humanes, carretera de Fuenlabrada, Humanes, kilómetro 1,5. Y en la carretera de Valencia, kilómetro 15, Parque Rivas. Teléfono de atención al cliente 901 100 135, o visítenos en www.mercapiel.com. Este otoño, Mercapiel es su otra piel. Abierto todos los días, incluso domingos y festivos por la mañana.
94.4 FM, Cadena Ser.
La Ventana, Madrid.
El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado esta mañana que va a congelar los impuestos y las tasas municipales para el año 2010. El anuncio trata sin duda de revertir la indignación ciudadana que ha provocado la famosa tasa de basuras. La oposición dice que solo es un conmovedor engaño para consolidar la subida de la presión fiscal que ha habido en los últimos años. Vamos a hablar de todo esto con el delegado de Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid, Juan Bravo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué les ha llevado a congelar las tasas e impuestos municipales para el año que viene?
Pues la situación económica, evidentemente. Estamos en un momento en el que todos tenemos que practicar austeridad, y la austeridad no solo es en el gasto, sino también en los ingresos. Es verdad, y se me puede decir, que cómo podemos hacer esa afirmación en un momento en el que tenemos al, y me adelanto a la subpregunta siguiente, seguramente, tenemos en este momento el cobro, la tasa de basuras. Y esa pregunta tiene que tener una respuesta, lógicamente, y es la siguiente. En el año 2008 el Ayuntamiento de Madrid cerró con un déficit muy importante como consecuencia de la caída de ingresos. Tuvimos que establecer la tasa como la tienen muchísimos ayuntamientos, más del 86% de las capitales de provincia, y una vez que hemos estabilizado, después de esa abrupta crisis, la situación financiera del Ayuntamiento de Madrid, estamos en condiciones de una austeridad en los ingresos, que es la que trasladamos a los ciudadanos, y el paso siguiente será presentar unos presupuestos que serán los más austeros que hayamos presentado en la historia del Ayuntamiento de Madrid.
¿Eso explica también por qué no se ha hecho antes? ¿Por qué no se congelaron, por ejemplo, para 2009?
Evidentemente, como le decía antes, el 2008 fue un año en el que cerramos con un déficit muy importante porque nadie nos avisó de la crisis. Digo nadie, ni al Ayuntamiento, ni a ninguna administración pública, ni a ningún país. Pero el 2009 ya tuvimos que poner, lógicamente, los medios para evitar que esa situación se produjera otra vez en el 2009. De tal manera que en este momento estamos trabajando con un objetivo de cierre del año 2009 en equilibrio. Yo creo que esa es la medida que deberían de tomar el resto de administraciones públicas, austeridad, para no repetir lo que podía estar justificado en el 2008 por la imprevisión con la que tuvimos que trabajar. En el 2009 ya esa imprevisión no podemos alegarla, entonces hay que poner remedio.
A la vista de que esa imprevisión ya no se puede alegar y el Partido Popular propugna la bajada de impuestos en toda España, ¿no hay margen para bajar los impuestos y las tasas el año que viene en lugar de congelar?
No, vamos a ver, en este momento tenemos que ser conscientes de la situación fiscal de las diferentes administraciones públicas. Nosotros estamos insistiendo en un mensaje que es importante a la hora de, cuando nos acercamos a nuestra entidad financiera a pagar, por ejemplo, la tasa de basuras. De cada 100 impuestos que pagamos los madrileños, 7 van al ayuntamiento, 37 a la comunidad autónoma y 56 al Estado. La fiscalidad que grava a los ciudadanos el ayuntamiento es muy pequeña, el de Madrid y el resto de ayuntamientos. Además, el de Madrid tiene una de las fiscalidades más bajas de las principales capitales de provincia. Bajar más los impuestos sería un ejercicio de irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque eso nos arrastraría a déficits en ejercicios posteriores que no podemos mantener. No tenemos que olvidar que la aportación del Estado para el conjunto de ayuntamientos se va a disminuir el año 2010 con respecto al 2009 en más de 3.000 millones. No podemos soportar una reducción como esa y además bajar los impuestos. Yo creo que una medida como la que hoy hemos tomado de incremento cero para el año que viene es el máximo esfuerzo que podemos hacer en un ejercicio de responsabilidad.
La oposición dice que hay otra forma de leer ese incremento cero para el año que viene, que es consolidar la duplicación de la presión fiscal sobre los ciudadanos que se ha producido en los últimos 5 años.
Vamos a ver, le he dicho antes primero que hay que dimensionar el porcentaje de impuestos que pagan los ciudadanos a sus ayuntamientos. Y a partir de ahí, es verdad que en los últimos años hemos adoptado una serie de medidas fiscales que han agravado la situación o el gasto que tiene, el ingreso que tienen que realizar los ciudadanos a su ayuntamiento. Pero con todo y con eso, no es menos cierto que en este momento, después de esas decisiones, el Ayuntamiento de Madrid sigue manteniendo una de las fiscalidades más bajas de todas las capitales de provincia. Lo hemos demostrado con recibos de otros ayuntamientos donde desde hace más de 10 años, por ejemplo, estaban abonando la tasa de basura. Nosotros hemos contenido hasta el último momento, hasta que ha sido posible, el establecimiento, por ejemplo, de esa tasa. Pero hacer otra cosa, insisto, no sería un ejercicio de responsabilidad. Tenemos que mantener el equilibrio de las cuentas públicas, algo que el Gobierno de la Nación no está.
¿Esta congelación está vinculada a la crisis? Quiero decir, ¿la mantendrán mientras dure la crisis?
Vamos a intentarlo. Estamos trabajando en el presupuesto para el 2010. Hoy hemos presentado una primera parte, que es las ordenanzas fiscales. Dentro de un mes podremos presentar los presupuestos cuando conozcamos cuáles son las aportaciones que definitivamente se recogen en los presupuestos generales del Estado. Tengo que recordar que el proyecto de presupuesto recoge una reducción de más de 3.000 millones para el conjunto de ayuntamientos, que la Federación Española de Municipios y Provincias ha solicitado una nivelación, una equiparación a las aportaciones del año 2009, y estamos tramitando en este momento las enmiendas correspondientes. Si eso se produce, si garantizamos los ingresos que provienen del Estado, los ayuntamientos podremos comprometer un futuro estable desde el punto de vista de los ingresos. Estamos demandando desde hace muchos años un nuevo modelo de financiación. Las comunidades autónomas la han tenido este año. Hemos demandado que la mejora de la financiación de las comunidades autónomas revirtiera parcialmente a los ayuntamientos, y en ese sentido esperamos que la tramitación parlamentaria de la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas también recoja una mejora, una participación en la mejora de financiación que han recibido las comunidades autónomas.
¿El ayuntamiento se está planteando modificar en algo la tasa de basuras a la vista del fortísimo rechazo ciudadano que está cosechando?
Todos somos conscientes de que el establecimiento de una tasa nueva pues genera rechazo a nadie, y no pretendo yo convencer a los ciudadanos que se dirijan a la entidad financiera a ingresar la tasa pues llenos de satisfacción. Evidentemente a nadie nos gusta, pero tenemos que ser consecuentes, y en ese sentido hemos anunciado una congelación también de la tasa para el año que viene. Hemos incrementado, eso sí, y creo que es importante, los umbrales por debajo de los cuales una familia estaría exenta del 100% del pago de la tasa. Entendemos que cuando una familia, por ejemplo, de dos miembros, tiene unos ingresos inferiores a 8.224 euros, no tiene por qué pagar la tasa. Y en ese sentido, pues con respecto a los hemos incrementado de unas 55.000 familias que el año que viene no abonarán, no pagarán la tasa de basuras al Ayuntamiento de Madrid.
Juan Bravo, delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, le quería preguntar por otros dos asuntos más, que no tienen que ver estrictamente con los impuestos, pero sí con una tasa. Por ejemplo, el primero, el Tribunal Superior de Justicia ha anulado parcialmente esta tarde la posibilidad de que el Ayuntamiento de Madrid pueda cobrar a la comunidad los gastos de los vehículos retirados en grúas por decisiones judiciales. La comunidad cifraba el desembolso que hacía en 20 millones de euros anuales. ¿Qué tiene que decir el Ayuntamiento? ¿Va a recurrir?
Desconozco el contenido de la sentencia, pero evidentemente recurriremos. ¿Por qué? Nosotros y muchos ayuntamientos de España estamos soportando gastos que corresponden a otras administraciones públicas. Este es un caso. El Ayuntamiento de Madrid, cuando un juez le ordena que retire un vehículo de la vía pública por un proceso de embargo, por ejemplo, lo hace, lo realiza y se lo lleva a sus depósitos. Pero eso tiene un coste. Y muchas veces estamos hablando de depósitos de vehículos en los depósitos municipales que tienen una duración de 1 año y de 2 años. Lo que pedíamos con esa tasa que pretendíamos imponer a los juzgados, e indirectamente, lógicamente, a la Comunidad de Madrid, al depender estos de la comunidad, era que satisfaciera el coste o prestara a ella a sí misma el servicio. Entendíamos que era algo de justicia y razonable, que era un coste que no teníamos por qué repercutir con los impuestos de todos los ciudadanos. Bueno, si el Tribunal Superior de Justicia ha entendido que o ha anulado parcialmente, nosotros lógicamente recurriremos ante el Tribunal Supremo.
Y una pregunta más que seguro que se imagina sobre qué va a ser. Caja Madrid. Esta mañana el alcalde ha dicho que la propuesta para presidir la entidad debería partir de la dirección nacional del Partido Popular. Esperanza Aguirre ha dicho que eso sería ilegal y además sería politizar la caja. ¿Qué opina?
Que no estoy de acuerdo con la presidenta de la Comunidad de Madrid, lógicamente. Las cajas de ahorro tienen una naturaleza semipública. De hecho, y así lo dice la directiva de Basilea, el 50% de su representación está conformada por órganos públicos, por representantes designados por órganos políticos, las comunidades autónomas y las corporaciones locales. En ese sentido es lógico y viene siendo habitual que la designación del candidato a la presidencia de una caja de ahorros la designen los partidos políticos. Estamos hablando de la cuarta entidad financiera de España, la segunda caja de ahorros, que más de la mitad de sus depósitos están fuera de la Comunidad de Madrid, y parece lógico que una decisión como esta le corresponda a la dirección nacional de los dos partidos, del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español. Así ha sido en el pasado, así es en otras comunidades autónomas, y creemos que no se trata de, ni mucho menos, de una decisión ilegal, sino una decisión responsable. Tomar una decisión que trate de favorecer y de estabilizar la caja con un profesional, con un perfil de acreditada experiencia en el ámbito financiero.
Lo que pasa es que lo que dice la comunidad es que ese acuerdo entre partidos políticos ya se ha dado aquí en Madrid y que eso es lo que establece la ley de cajas.
Bueno, son acuerdos que es verdad que se han anunciado, acuerdos que desconocemos qué encierran o qué tienen detrás, y yo creo, insisto, que esos acuerdos, también hay declaraciones de portavoces del Partido Socialista que no descartan la posibilidad de un candidato que fuera designado por la Dirección Nacional del Partido. El Ayuntamiento de Madrid no tiene ningún candidato. El Ayuntamiento de Madrid desde el primer momento lo que ha dicho es que estará y acatará, lógicamente, la decisión que se tome desde el punto de vista de la designación del candidato por la Dirección Nacional del Partido, siempre que cuente con el aval, el consentimiento de una mayoría suficiente en la Asamblea General, que es a la que le corresponde en última instancia nombrar al Consejo de Administración y a la presidencia de la Caja.
Juan Bravo, delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, gracias por atender la llamada de la SER. Buenas tardes.
Muchísimas gracias y buenas tardes.
Y al filo de las 7:30, precisamente sobre Caja Madrid, queríamos hablar con el secretario general del PP en la región, Francisco Granados. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Supongo que acaba de escuchar al delegado de Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid. Ha escuchado, dice que cree que deberían ser las direcciones nacionales de los dos partidos las que propusieran al candidato. ¿Eso sería una ilegalidad?
Bueno, eso iría en contra de la ley de cajas. Yo lo que tengo que decir es que la ley de cajas en este sentido es muy clara. Los representantes que allí deciden quién es el presidente de la caja, pues son representantes elegidos por la Asamblea de Madrid, por los diferentes ayuntamientos, los sindicatos, los representantes de los impositores, en fin, los empresarios. Y esas entidades son las que conforman los órganos de dirección de la caja y los que deciden quién es el presidente. Si alguien no está conforme con esa forma de actuar, pues lo que tiene que pedir es que se cambie la ley de cajas, pero la ley lo que dice es eso, y además de que yo constate que eso es lo que dice la ley, y es que además no pienso que el presidente del Partido Popular tenga ningún interés en proponer ningún candidato. Él lo ha manifestado, lo manifestó ayer también el secretario de comunicación del partido, y por lo tanto yo creo que lo que hay que hacer es respetar la ley y que sean esas entidades las que decidan quién es el presidente de la caja.
Volviendo
por consenso, como en principio estaba previsto, ¿no? Porque tampoco esto es cuestión de que lo decían ni los representantes que hay de entidades en las que está el Partido Popular, ni el PSOE, ni Izquierda Unida, ni los sindicatos, sino con el máximo consenso posible, como es el que se había conseguido.
Volviendo sobre lo de la ilegalidad, ¿quiere decir eso que el nombramiento de Miguel Blesa en su día, cuando lo propuso Aznar, fue ilegal?
Yo no sé si el nombramiento del señor Blesa lo propuso Aznar o no. Yo lo que constato es
el
que...
El alcalde de Madrid dice que sí. Produjo,
yo no lo sé, yo no estaba entonces ni siquiera en política. Yo lo que sí le digo es que entonces el sistema que se siguió para elegir al señor Blesa fue el que debe ser, que es el de que las entidades ahí representadas pues elijan a su representante, y si entonces el consenso que se conformó, menor que el de ahora, tengo que decir, pues ese consenso lo que apuntó es a que fuera el señor Belsa, pues efectivamente se hizo de acuerdo con la ley.
La presidenta también decía esta mañana que si lo propusiera la dirección nacional del PP sería politizar la caja, y no lo sería que el candidato fuera Ignacio González, ¿no politizaría eso la caja?
Yo es que creo que, vamos a ver, en el momento en que los representantes que hay en la Junta General o en la Asamblea General de la Caja son concejales, diputados, miembros de sindicatos, de la patronal de la CEIM, pues hombre, si eso es politizar la caja, pues si se politiza la caja de esa manera, pues lo que hay que hacer es que el que no esté de acuerdo, pues que proponga, como ya he dicho, cambiar la ley. Yo creo que lo que más politiza la caja es, saltándose la ley, pretender que sean los dos grandes partidos los que decían que es el presidente. Si usted encuentra un método más claro de politizar la caja, pues yo creo que eso es lo que resulta una decisión más política.
Y una pregunta más, y le robo brevedad porque tenemos poco tiempo. Apelo a su condición de consejero de Interior, si me permite. El gobierno regional ha rescindido el contrato con la empresa que se encargaba de controlar las pulseras antimaltrato. ¿Qué ha motivado una decisión así?
Pues lo ha motivado un expediente que se ha abierto como consecuencia de una denuncia en la Fiscalía y que ha puesto de manifiesto que ha habido irregularidades, incumplimientos del contrato, y como consecuencia de los incumplimientos del contrato, como con cualquier otro contrato de índole administrativo, pues procedemos a su rescisión.
¿Esas irregularidades han derivado en algún crimen? Quiero
por supuesto
decir, ¿han
que no,
podido
no ha
facilitarlo?
Ni siquiera han derivado en ninguna agresión ni nada por el estilo, pero evidentemente las prácticas en algunos casos que se han podido constatar pueden poner en peligro esas medidas que establece la justicia, y por lo tanto nosotros tenemos que actuar, y como hemos actuado rápidamente rescindiendo el contrato con esta empresa.
Le agradezco la brevedad. Francisco Granado, secretario general del PP de Madrid, muchísimas gracias por atender
gracias
la llamada
a ustedes.
De la
SER. Un abrazo.
La Ventana, Madrid.
SER Madrid Sur, un paso por delante.
Restaurante Piel de Toro en Leganés Centro. Abierto todos los días desde las 8 de la mañana. Gran variedad de tapas, raciones y tostas con la mejor relación calidad-precio. Menú diario por tan solo 6 euros. Te ofrecemos todo el fútbol en directo y no te puedes perder las fiestas sorpresa que organizamos los viernes y sábados con actuaciones de humor, magia y, para que las disfrutes, los mejores precios en cócteles y copas. Ya puedes reservar tu comida o cena de Navidad. Restaurante Piel de Toro, calle Charco 1, en el centro de Leganés. 91-689-5818. Más info en www.restaurantespieldetoro.com.
Telefurgo, alquiler de furgonetas y coches, entrega y recogida a domicilio. Información y reservas en el 902-88-99-43. Telefurgo.
Ahora es el momento de transformar y arreglar sus prendas de peletería en Mercapiel. Visón, astracán, cuellos, forros... Ahora es posible actualizar y reparar sus prendas de piel en la fábrica de peletería de Madrid. Y si lo prefiere, disfrute de los precios más bajos de Mercapiel en los últimos 15 años. 7 octavos de lomos de visón hembra, 1.999 euros. Abrigo de lomos de visón hembra, 2.490 euros. Mercapiel, en Humanes carretera de Fuenlabrada Humanes, kilómetro 1,5, y en la carretera de Valencia, kilómetro 15, Parque Rivas. Teléfono de atención al cliente 901 100 135. En tiempos difíciles, precios fáciles.
Sé el primero en enterarte de lo que está pasando en la zona sur.
Toda la actualidad de tu ciudad en la red.
Suscríbete gratis al newsletter de SER Madrid Sur y recibe en tu correo a primera hora de la mañana la información del sur de Madrid.
Lo sabrás todo antes que nadie.
sermadridsur.com, donde hay que entrar.
Información, entretenimiento, deportes, SER Madrid Sur, 94.4 FM. Te hablamos a ti.
Planes que estaban establecidos en el año 2009.